Está en la línea y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada. Carlos Bravo, regidor, periodista y analista. ¿Cómo estás, Tocayo? Qué gusto saludarte.
Al contrario, Tocayo, gracias a ti. El gusto siempre es mío.
¿Qué lees de las 35, 34 y cacho horas de Rochamoya de regreso en el gobierno de Sinaloa?
Pues fíjate que algo que he notado que no ha formado mucho parte como de la ponderación o del balance, pero para mí es clave, es, bueno, no nada más todo la cascada de deslindes y de exhortos que se fueron generando a nivel nacional, sino en paralelo el cierre de filas en torno a Rochamoya a nivel local. O sea, tuvo el respaldo de la bancada morenista en el Congreso, el gabinete se puso inmediatamente a sus órdenes, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia le hicieron una visita de cortesía a su oficina para darle la bienvenida, alcaldes en activo y varios de los aspirantes a sucederlo en la gubernatura, todos cerraron filas con él. Y yo escuchaba ahorita tu conversación con Mario Zamora y decía, es que va a ser prácticamente imposible que encuentren a alguien de la clase política local vinculada con Morena que pueda decir que está libre de pecado en términos de estar asociado con Rochamoya. ¿Sabes? O sea, creo que hay una dimensión que aquí se nos ha ido, que es Rochamoya es un político sinaloense de muchísimo tiempo, de larga trayectoria en el estado, y que como gobernador pues seguramente sí puedes decir que incorporó, que reclutó o que cooptó a muchísima gente.
O sea, Morena en Sinaloa es Rochamoya, punto.
Exactamente, exactamente. Incluso, bueno, la persona que finalmente quedó, te lo decía ahorita Zamora, bueno, pues sí, trabajó con él, es gente de él, aunque ella, bueno, se espera que pinte su raya y tal. Bueno, yo creo que va a ser difícil, digamos, dada la percepción de que al final, pues, él logró retrasar el nombramiento, un poco seguramente pues haciendo ahí sus cálculos y sus negociaciones, ¿no?
O sea, es un poco como pensar en estas figuras morenistas estatales en torno a las cuales están totalmente articulados todas las cosas en ese estado, ¿no? O sea, pienso los Monreal en Zacatecas, pienso Manuel Velasco, que es del Verde pero aliado en Chiapas, Gallardo en San Luis Potosí. Este tipo de figuras, ¿no? O sea, todo está articulado. Félix Salgado Macedonio en Guerrero, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Pues claro, son, vamos a decirle así, son como obradoritos estatales. En el porfiriato así le decían a los gobernadores, los porfiritos.
Ya. Yeah.
¿No? Uh-huh. Porque pues sí, reproducían a escala estatal el tipo de liderazgo que ejercía el presidente nacionalmente. Yo creo que hay un poco de eso. O sea, a ver, encontremos a un morenista que no sea susceptible de ser vinculado con López Obrador.
Sí, claro. Ahora, Carlos Bravo, regidor, sale la presidenta debilitada, fortalecida de este episodio. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo creo que la presidenta zanjó bien el desafío que implica el regreso de Rochamoya, en la medida en que pudo, pues creo que rápidamente, hacer una convocatoria amplia para que hubiera un cierre de filas que inmediatamente implicara deslindes y exhortos, ¿no? Yo creo que eso sí le salió bien a la presidenta. No se ve bien que Rochamoya haya podido reinstalarse en el poder sin haber tocado base con ella. Eso la debilitaba, esto otro, pues bueno, ya un poco la reivindica, pero creo, fíjate, Tocayo, que el saldo es como medio ambiguo, porque por un lado, pues sí, se ve una presidenta con mucho poder para disciplinar, vamos a decirlo así, a un insubordinado, como todo parece indicar que fue Rochamoya, pero se ve una presidenta con poco poder para resolver la verdadera crisis que representa Rochamoya, que no es la crisis de que volvió al poder, sino la crisis de que está acusado, está señalado, le genera un daño reputacional profundo al partido, una crisis de credibilidad, y en eso pues la presidenta no parece tener o no parece querer ejercer el poder para resolverlo, ¿no?
Uh-huh. ¿Por qué se habrá atrevido Rochamoya a desafiar así a la presidenta, ni siquiera avisarle? ¿Te lo imaginas actuando solo? ¿Te lo imaginas actuando con la venia de López Obrador? ¿Le sabe cosas Rocha a Sheinbaum, que sabe que no le va a quedar a Sheinbaum más que protegerlo, más que defenderlo, más que nunca mandarlo a Estados Unidos porque no vaya a ser la de malas?
Mira, de la idea de que no necesitamos invocar a López Obrador para explicar este episodio.
Te preguntaba yo, Tocayo, si encontrabas a un Rochamoya actuando solo, si lo encontrabas apoyado por López Obrador, y me decías, y ahí se cortó, esta es una de las pocas cosas que a lo mejor se puede explicar sin invocar a López Obrador.
Exacto, nomás invoqué yo a López Obrador y se empezó
y se cortó la línea.
Llamada,
Tocayo. Trae mucha costumbre eso ya, trae mucha costumbre.
Mira, lo que te decía es que yo creo que pasaron cosas en 2-3 semanas previas a la decisión de Rocha de intentar volver, que alteraron sus cálculos. Está el caso de su exsecretario de Seguridad en Estados Unidos, que todo indica que ya llegó a un acuerdo para colaborar y dar información a la fiscalía que lo acusa. Está el caso de la visa que le quitaron a Andy, que se hizo público. Está el caso del único superviviente que queda, digamos, de aquel episodio del asesinato de Héctor Melecio Cuen, que también fue, digamos, apresado en la Ciudad de México. Y hay una declaración que hizo la presidenta en algún momento, cuando le preguntaron, oiga, ¿y si Rochamoya quisiera volver? Y la presidenta dijo, pues sería su decisión personal. Todo eso aunado a lo, digamos, a lo protegido que se vio por el movimiento, puede haberlo llevado a calcular que él tenía, digamos, suficientemente garantizada la impunidad como para volver y que no le hiciera nada. Y más cuando tenía de alguna manera, como pudimos ver, pues bastante bien amarrado el apoyo local. Yo creo que él se asustó, sobre todo, digamos, por lo de su exsecretario de Seguridad y por lo del el testigo, digamos, del asesinato de Cuen. Y ahora sí que dijo, no, pues yo necesito volver por mi fuero, ¿no? Yo creo que eso pudo haber pasado, insisto, es el terreno de la especulación, pero me parece más probable.
Y luego también lo de la visa de Andy, ¿no? En donde dejaba él de ser la prioridad, ¿no?
Bueno, y seguramente además él pudo haber dicho, uy, si Estados Unidos ya trae su mira en Andy, el gobierno mexicano va a estar dispuesto a negociar lo que sea con tal de salvarle el pellejo. Y ese negociar lo que sea puedo ser yo.
Sí.
Entonces mejor vuelvo al fuero. Me cuesta mucho trabajo imaginarme a López Obrador recomendando o apoyando a Rochamoya cuando emprende una ruta de colisión directamente con la presidenta, porque a López Obrador no le conviene confrontarse con la presidenta ahorita que uno de sus hijos está tan señalado por Estados Unidos. La presidenta, de hecho, le cumplió a López Obrador, pero después de la carta, pues salió ahí medio que a defender a Andy y hablar de la soberanía y tal. ¿Por qué habría de López Obrador en ese contexto tan delicado? Y con la presidenta, pues portándose bien con él, recomendarle a Rochamoya que, digamos, que se fuera por la libre, no me hace sentido, Tocayo.
Y digamos, ¿qué se sintió o qué trae de fichas Rocha que desafió a la presidenta así? ¿O tú te imaginas que él no se imaginó que va a ser un desafío a la presidenta? Ni siquiera mandarle un WhatsApp de, oiga, presidenta, pues voy a regresar, ¿cómo ve? A la secretaria de Gobernación, que me parece una figura prácticamente inexistente, ¿no? Pero pues hay una secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, a la fiscal, Ernestina Godoy, a alguien, pues.
Sí, eso realmente para mí es una incógnita. ¿Cómo se le ocurrió irse así por la libre? No sé si cometió el error de interpretar que el hecho de la presidenta dijera, pues es una decisión personal, como diciendo, pues es cosa de él, si quiere volver, yo no me voy a oponer, ¿no? Pero en todo caso, pues obviamente se equivocó. Quizás también él ya se malacostumbró a que le encuentren lo que le encuentren, el movimiento lo defiende. Y en ese sentido dijo, no, pues ni modo que me quieran quitar cuando yo ya me subí de regreso, ¿no? En cualquier caso, y bueno, y además teniendo, como insisto, creo que es muy importante la base de poder local, pues seguramente él dijo, no, pues regreso igual me sale, ¿no? Claramente no le salió, y ahora lo que vamos a ver es a un Rochamoya mucho menos defendido por el obradorismo, uh-huh. por el oficialismo. Lo que yo me pregunto, sé que hay carpetas de investigación en su contra, lo que yo me pregunto es a ver si no terminan agarrándolo, uh-huh. no por las acusaciones de narcopolítica y todo eso, sino por el asesinato de Héctor Melesio Cuen, ¿eh?
Cuando, eso te iba a preguntar, cuando no me dices un Rochamoya mucho menos defendido, ¿te imaginas que lo puedan detener en México para quedárselo en México o incluso entregarlo a los Estados Unidos? Porque hasta ahora lo que tenemos es un cada quien su golpe, ¿no? O sea, Rochamoya regresó y bueno, hasta la que quedó de gobernadora, pues ser gente de Rochamoya, cada quien su golpe. ¿Cómo ves? ¿Crees que ahí se mantenga la cosa o crees que la presidenta se la va a cobrar?
Híjole, es una muy buena pregunta. Yo creo que a la presidenta le convendría que el tema ya saliera de la agenda, que dejáramos de hablar de él. Pero si no lo consiguen, yo veo muy difícil que lo entreguen, porque también Rochamoya tiene pues, eso que los rusos llaman el compromat, ¿no? Él sabe cosas, él sabe qué hizo con el dinero del narco, sabe qué hizo con su gobierno, y esa es información seguramente muy delicada que nadie quiere que él vaya y se la platique a Estados Unidos. Entonces, ahorita lo tienen, digamos, en el fuero en el que se va a quedar hasta que termine, digamos, el tiempo de su sexenio, quietecito, calladito, y a lo mejor así lo capotean. A final de cuentas, tocayo, se echaron casi 4 meses así, sin que nada cambiara, y el señor calladito. Lo que pasa es que él le dio por volver, y ahora en menos de 2 días tuvieron que resolver la crisis, pero quizás a lo que aspiran es a volver al status quo antes de que él cometiera este error.
Y conversábamos hace unos días, Carlos Bravo, regidor, sobre, y a mí me pareció bien interesante lo que nos dijiste en este programa, que el tema de la visa de Andy podía haber unido a un morenato que de pronto andaba medio carente de banderas, medio cabizbajo, medio golpeadón, unidos en el agravio de la soberanía. El discurso de la soberanía se está volviendo parte central de la campaña de Morena. Los que antes se llamaban coordinadores de la defensa de la transformación, que son los candidatos simulados, ahora se llaman coordinadores de la defensa de la transformación y de la soberanía. O sea, esto ya está volviendo un tema electoral central. ¿Cómo sí. encaja esto de Rochamoya en ese asunto? Porque antes, pues era de la, nos lo vendían como víctima. Y claro, después de que le retiren el apoyo, híjole, pues ya no sé si es el mártir de la soberanía, ¿no? ¿O qué pasó?
Sí, fíjate que yo creo que igual también él calculó que se podía subir en la ola de Andy, ¿no? Uh-huh. Porque pues sí, la gente salió a defender a Andy, a decir que está... O sea, la pregunta no era qué le sabe a Estados Unidos a Andy, sino qué quiere Estados Unidos con nosotros, ¿no? Una pregunta muy conveniente justamente para generar ese espíritu de cuerpo. Pero después de que le salió tan mal esa tentativa para regresar a Rochamoya, yo creo que él ya va a quedar exento de alguna manera de ese discurso, y que es un discurso que está exhibiendo pues una costura muy débil, que es muy difícil invocar la soberanía cuando la utilizas para envolver en la bandera nacional a personajes señalados y, digamos, con información periodística, digamos, abundante en su contra, de estar vinculados con actos de corrupción, de nepotismo, de vínculos con el crimen organizado. Yo no estoy seguro de que esa defensa de la soberanía les vaya a funcionar hacia afuera. A lo mejor hacia adentro sí les genera unidad, pero en términos ya de una oferta electoral, pues me parece medio problemática, ¿no?
¿Crees que se vayan a seguir por la ruta del no hay pruebas? Porque también si entregan a uno, procesan a uno, híjole, los demás se sienten vulnerables, ¿no?
Bueno, ¿no fue acaso la propia presidenta cuando se negó, digamos, a atender la solicitud de aprehensión, de que lo detuvieran preventivamente con fines de extradición, la que dijo no? Es que si le mandamos a uno, luego nos van a acabar, vamos sí, a acabar sí. todos de aquel lado. Sí. O sea, ella misma dijo, sí. pues, nos hizo ver que así lo calculaba. Pues no, yo creo que si en todo caso fueran a proceder contra Rocha, procederán por lo de Cuen, no uh-huh. por los vínculos con los chapitos, y sería aquí en México. Aunque eso va a tener muy poca credibilidad, pues por la falta de autonomía de la propia fiscalía, ¿no?
Muchísimas gracias, Carlos Bravo, regidor. Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, tocayo. Un abrazo.
Abrazo fuerte.